Bueno, pues tal y como hemos anunciado en el día de hoy, Javier de Andrés, presidente del Partido Popular del País Vasco, está con nosotros. Javier, ¿qué tal, Egunon?
Egunon, buenos días.
Bueno, Javier, hay muchas cuestiones que están ahora mismo al pil-pil, se puede decir, ¿no?, aquí entre nosotros. Algunas de ellas tienen que ver con la fiscalidad, aunque ya hemos visto lo que sucede en otros lugares. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que tenemos en Euskadi. Hace poco le escuchaba decir que están muy lejos de poder llegar a acuerdos con el gobierno. Es así, ¿verdad? ¿Las posibilidades de aprobar las cuentas van a ser muy muy difíciles?
Bueno, no será por nuestra parte, ¿no? Porque yo creo que la propuesta que hemos hecho es bastante sensata. Nosotros lo que hemos dicho es que hemos visto en las cuentas del gobierno vasco que en sanidad y en seguridad crecen menos que la media del presupuesto. La media del presupuesto son 4,7 y sanidad y seguridad queda por debajo. Y a mí eso me parece inexplicable, ¿no? Por eso lo que hemos hecho es una propuesta en la cual sanidad y seguridad crezcan la media del presupuesto más el IPC. Es que nos parecen dos materias muy sensibles. Sanidad, creo que estamos todos preocupados con la situación. De hecho, hay un pacto por el cual se van a tener que reabrir servicios que se han cerrado, contratar personal sanitario, del que ya se ha dicho que es necesario. Y en seguridad, bueno, pues creo que estamos en una situación parecida, ¿no? Hay un crecimiento de la delincuencia, hay que dotar a los policías de medios suficientes para poder hacer frente a ello y además completar la plantilla de la Ertzaintza, que ahora mismo no está completa, ¿no? Y sencillamente, o sea, yo creo que lo que nosotros planteamos, y no vamos más allá, por supuesto hay muchas otras diferencias que cambiaríamos, pero nos hemos centrado en estas dos cosas porque nos parecen lo suficientemente importantes como para poder renunciar a otras y centrarnos en sanidad y seguridad, que, como digo, pues inexplicablemente quedan por debajo de la media del presupuesto.
Bueno, ha mencionado sanidad, claro. Bueno, el plan de choque se presentará en diciembre. Los diagnósticos yo creo que todo el mundo los tiene claros. El problema está luego en las medidas que se van a aplicar y cómo se van a aplicar, ¿no? Y en esos recursos de los que está hablando, claro, que se van a poner, se van a implementar.
Hay varias cosas. Una parte es la parte económica, que es importante, sin duda, por eso precisamente dentro de un presupuesto de crecimiento creemos que se tiene que centrar en sanidad, pero también está en la forma en la que se gestiona buscar eficiencia, ¿no? No solamente es dinero, también hay que quitar la burocracia que tienen ahora los sanitarios haciendo papeles y más papeles y trabajo que no es realmente sanitario. Pues yo creo que lo que hay que hacer es centrar a cada uno en lo suyo y evitar, por ejemplo, esas complicaciones que tiene el personal sanitario. Creo que hay que hacer un trabajo importante también en la asignación y la estabilización de la plantilla, que es que la mitad de la plantilla de Osakidetza es eventual. Entonces hay que consolidar a toda esa gente para que pueda tener ya una seguridad de cuál va a ser su plaza, su puesto, una proyección de futuro, para que no se nos vaya tampoco a otros lugares donde también se demanda personal sanitario, ¿no? En fin, hay muchas cosas que se tienen que hacer, pero la económica, desde luego, también es importante, ¿no? Porque creo que tenemos que centrar los recursos en aquellas cosas que la gente demanda con mucha razón.
Sí, hay una obligatoriedad, sobre todo cuando habla de la plantilla, lógicamente, de rebajarlo a un 8%, no hacia temporalidad, ¿no? Ahora mismo está en el 40%. Claro, lo que pasa es que esto es que viene de muy lejos. Esto no es algo que se pueda solucionar de la noche a la mañana.
Bueno, hombre, si se ha hecho mal siempre, pues, y se sigue haciendo igual, pues irá peor. Pero sí que hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, mira, nosotros lo hemos dicho muchas veces. ¿Por qué tenemos una plantilla, tú has dicho el 40%, yo he dicho el 50%? Bueno, me parece una barbaridad cualquiera de las dos. Creo que está más en las claves que yo he dicho, porque, la verdad es que una situación inaceptable, ¿no? Claro, hay una serie de concursos en los cuales muchos directamente no pueden entrar porque no acreditan el conocimiento del euskera. Yo creo que tenemos en este momento hay que priorizar la calidad sanitaria, hay que priorizar la contratación de personal sanitario por encima de esas circunstancias, ¿no? Creo que si realmente la sociedad vasca no es capaz de poder acreditar el conocimiento del euskera en los niveles que se están exigiendo, igual es que el problema es que lo que se está exigiendo está por encima de la propia sociedad y, consecuentemente, se está cometiendo una injusticia, ¿no? Una injusticia con toda esa gente que podría estar trabajando establemente. Otra, que se ha marchado a otros lugares porque ha encontrado estabilidad en otros sitios que aquí no encontraba. Y, en definitiva, creo que al final el conjunto de la sociedad que va a disponer de una mejor sanidad. O sea, que sí, claro que se pueden hacer cosas, pero hay que hacer cosas distintas de las que se han venido haciendo, que son las que nos han llevado a este punto.
Bueno, ¿y qué impresión obtuvo precisamente con la reunión con el consejero Danyu? Porque, bueno, apuesto y dice que han ido a mínimos, ¿no? En su caso, a la hora de proponer medidas, han ido a mínimos para llegar a acuerdos.
Bueno, pues, hombre, yo creo que la propuesta nuestra es que no puede ser más abierta, ¿no? O sea, decimos, sanidad y seguridad, la media del presupuesto de lo que ha subido el presupuesto más el IPC. Me parece que es muy razonable, ¿no? Y luego, su actitud. Bueno, pues, claro, ellos tienen mayoría, PNV y PSOE tienen mayoría, ¿no? No necesitan otros partidos para poder sacar las cuentas adelante, con lo cual, pues, se me hace difícil que quieran reconocer que hay propuestas que puedan ser suficientes para mejorar lo que ellos han propuesto. Pero bueno, nosotros sí que queremos, y mañana estaremos en esa reunión con este planteamiento que estoy haciendo.
Bueno, ¿y la propuesta fiscal qué le parece, por cierto, entre PNV y Partido Socialista de Euskadi?
Pues mira, me parece que realmente no llega ni siquiera a reforma, ¿no? Son algunos ajustes que, bueno, se están haciendo también en el conjunto de España y se quedan muy cortos para dar oportunidades a la clase media, ¿no? Yo creo que es una oportunidad que se ha perdido para que podamos compensar a la clase media por la capacidad adquisitiva que ha ido perdiendo en nuestros años. Era una oportunidad disponer de nuestro autogobierno, en este caso en materia fiscal, para compensar lo que es la pérdida de capacidad adquisitiva de las familias, de las clases medias, pues no presionando, ¿no?, a los trabajadores, a los profesionales, a la gente que tiene unos salarios pues ajustados, ¿no?, y que tiene realmente dificultades y con, bueno, pues una situación comprometida económicamente. Era una oportunidad. Y creo que para nosotros, para los vascos, me refiero, como tenemos un sistema fiscal que permitiría eso, ¿no?, poder hacerlo y no cargar sobre las clases medias el peso de la economía y de esos incrementos que estaban teniendo muy por encima realmente de lo que es la realidad económica. Vamos, acabo de decir, ¿no?, el presupuesto crece un 4,7%. Yo no creo que haya muchos trabajadores en Euskadi a los que les vaya a crecer el 4,7% del salario. ¿Eso qué quiere decir? Que entre una cosa y otra, quien lo paga es el trabajador.
Yo le escuché hace poco en una entrevista decir que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi buscan un consenso permanente con Bildu. La verdad es que uno ayer mismo estuvo aquí, Pello Chandía, con nosotros. Están muy alejadas las posturas también, ¿eh? Muy alejadas.
Bueno, no, yo creo que no tanto, ¿no? Yo veo que hay unas coincidencias importantes. Hay que pensar que, bueno, pues el Congreso de los Diputados están votando conjuntamente con Reiteración, ¿no? Y luego, por ejemplo, esta propuesta fiscal, que de hecho el propio Bildu pues no la ha visto mal del todo, así como nosotros pues nos vemos muy distantes, Bildu no la ha visto mal. Y yo creo que sucede un poco con todo, ¿eh? Hay una voluntad de acuerdo por el PNV y por el Partido Socialista, que les preocupa mucho, ¿no? Es una estrategia, entiendo, porque a ellos les preocupa el crecimiento que está teniendo Bildu y piensan que aproximándose y buscando puntos de cercanía con Bildu, pues van a poder cortar ese flujo de votos que va hacia la sociedad, hacia esa formación política, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo que sucede con frecuencia. Vemos, por ejemplo, acuerdos en política de vivienda, como los acuerdos pues se hacen con Bildu en el sentido contrario a lo que proponemos nosotros, ¿no? Y cosa, por cierto, que creo que también está teniendo consecuencias negativas. Se está restringiendo la oferta y, consecuentemente, se eleva el coste porque la demanda es inflexible, ¿no? Y suben las viviendas, tanto en alquiler como en propiedad. Bueno, esto es una consecuencia de esa aproximación a políticas de izquierdas que dan muy malos resultados.
¿Pero qué propuesta, por ejemplo, tiene el Partido Popular para mejorar esta situación? Por ejemplo, el Euskal Herria Bildu pues planteaba, ¿no?, para apoyar presupuestos, la compra de 2.300 viviendas para alquiler, etcétera, y luego ya pues prohibir los pisos turísticos en zonas tensionadas. Es que iniciativas hay que tomar. No sé si es estas u otras, ¿no?
Bueno, pues mira, yo no creo que en este caso particularmente sea necesario echar mano otra vez, como hace siempre la izquierda, del presupuesto y pagarlo todo con el presupuesto, porque el presupuesto lo paga la gente, el que luego va a tener que comprarse un piso y le cobran el IVA del piso, que es una barbaridad, o le cobran el impuesto de transmisiones patrimoniales del piso y le están cobrando impuestos permanentemente, ¿no? Yo creo que esa no es la solución, ¿no? O sea, en el caso precisamente de la vivienda, es una cuestión que lo que se tiene que resolver es facilitando suelo para construcción de viviendas. Esa es la solución. Es que el gobierno vasco tiene suelo en el cual se puede construir porque es ya suelo urbano y no se decide a sacarlo a subasta o promocionar viviendas allí. En fin, ese es el problema. El problema es que simplemente se está hablando de hacer 7.000 viviendas públicas en la próxima legislatura, en esta que tenemos por delante, cuando resulta que hay una demanda cercana a las 100.000 viviendas con lo cual no se va a resolver. Es decir, harían falta pues como unos 40 o 50 años para poder resolver el problema simplemente con la demanda que hay en este momento. Yo creo que lo que hay que hacer es asumir que hay 100.000 personas que están demandando vivienda y, consecuentemente, lo que hay que dar es suelo para que se puedan construir viviendas. Si no se facilita el suelo para los ciudadanos para que puedan construirse vivienda, eso conduce a que se va a encarecer la vivienda que existe ahora mismo. Hay que promocionar, hay que facilitar eso, porque si no, lo que vamos a encontrarnos es que vamos a tener el mismo parque de viviendas, más demanda, consecuente, más cara. Eso es inevitable si se sigue haciendo esta política. Por eso digo que el problema de la vivienda no se resuelve gastando más y cobrando más a los trabajadores para hacer políticas de vivienda. Como se resuelve es creando suelo para poder construir y, consecuentemente, poder hacer viviendas que tengan unos precios más asequibles.
Bueno, ¿y qué balance hace de lo que hasta ahora ha visto de este gobierno de Manuel Pradales? Que, por cierto, hoy va a viajar a Europa para defender la macrorregión, el euskera, etcétera.
Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que la verdad es que poca cosa, ¿no? Hasta ahora poca cosa. Hemos conocido algunos planes, pero yo creo, hemos visto los presupuestos son muy semejantes a los anteriores, las políticas que se van haciendo son muy semejantes a las anteriores, y no vemos, la verdad es que, mucha originalidad, salvo que todavía tiene contratados más asesores, contratados más cargos públicos, contratados más choferes y más coches oficiales, ¿no? Yo creo que eso es lo que hasta ahora se ha visto, más politización de la administración, y desde luego no vemos más eficiencia, ¿no? Ahora va a Europa. A mí me gusta el discurso que hace Pradales, para no hablar todo en negativo, ¿no? Yo veo bien el discurso que hace Pradales en relación con la Unión Europea, pues se muestra muy europeísta. Yo también soy muy partidario de apoyar la unidad de la Unión Europea. Creo que lo que hay que hacer es tender puentes, que hay que comunicarse, que las sociedades modernas lo que tienen que hacer es sumar sus fuerzas, creo, en el valor realmente de la unidad, y me alegra mucho que esto lo haga Pradales cuando va a Europa. Lo que lamento es que aquí simplemente habla de lo conveniente, de la fractura, de la división, de la separación, de que todo se tiene que hacer sin contar con el resto de España. Aquí ya no vale para nada la unidad con el resto de España, en ese discurso que, además, en la Unión Europea desde luego no convence, ¿no? Porque la Unión Europea es todo lo contrario, y lo que preocupa son discursos como el que Pradales y su partido hace aquí, que son pues propuestas de división, de separación, de fragmentación, de precisamente ir en contra de esa unidad, de ese tender puentes y de solucionar los problemas conjuntamente, que muchos, y yo creo que la política europea y casi internacional, podemos decir, va en este momento en contra de esos modelos nacionalistas que funcionaron durante el siglo XIX y durante el siglo XX, pero desgraciadamente con unos resultados catastróficos, ¿no? Eso es lo que dio lugar a la Unión Europea, y creo que esa apuesta por la unidad, por el valor de la suma que hace Pradales para el conjunto de Europa, también lo tenemos que hacer dentro de España, y que el País Vasco tiene que apostar por eso, porque es la forma en la que nosotros vamos a ser líderes en España, que es lo que hemos dejado de hacer y de ser precisamente con esta política del Partido Nacionalista Vasco, con el Partido Socialista, que nos está dividiendo, nos está separando y nos está haciendo perder posiciones en el conjunto de España. Tenemos que volver a ser líderes en España en economía, en renta per cápita, en capacidad, también en desarrollo cultural, social y lingüístico. Por supuesto que sí, pero tenemos que hacerlo desde una perspectiva de suma, que es lo que da resultados, ya está probado. Y, sin embargo, la política que se hace aquí, dentro de casa, es la contraria.
Bueno, me voy a quedar con la primera parte del discurso, ¿no? La que veía con buenos ojos, precisamente el que esté, porque es verdad que Euskadi tiene que estar en Europa fundamentalmente porque nos jugamos mucho también en muchos terrenos, ¿no? Terreno industrial,
sí,
terreno económico,
etcétera. Nosotros estamos,
¿no?
Pero los vascos estamos en Europa y lo estamos en el conjunto, porque sumamos el conjunto de España. O sea, los vascos estamos y hablamos en Europa porque somos parte de España. Esa es la realidad. Y eso es lo que nos da fuerza en Europa. Es decir, la política en materia pesquera se hace y se consigue gracias a que tenemos detrás uno de los grandes países de la Unión Europea. Eso es indudable. Y muchas de las decisiones que se toman a favor de materias que podemos hacer, como por ejemplo conseguir los fondos europeos de Generations, por ejemplo, esto es fruto de que somos una unidad que va a pelear a Bruselas. Desde luego, por reunirse con Nadia Calviño y con la presidenta del Parlamento, que nadie piense que esto va a resolver el futuro de los vascos. Los vascos tenemos una oportunidad de defender nuestros proyectos, lo hacemos en conjunto con la unidad del conjunto de España y eso es lo que da resultado. Pensar que vamos a tener oportunidades individualmente, eso es precisamente lo contrario de lo que pretende la Unión Europea, que como digo es suma y no divisiones.
Bueno, también se entrevistará con Javier Zarzalejos, su eurodiputado, ¿no?
Ah, bueno, no sé si tiene entrevista
Parece que la agenda sí es con todos los eurodiputados, en este caso sí, en este caso también.
Ah, bueno, pues mira, pues también me alegro, ¿no? Yo creo que está muy bien, me gusta este discurso, me gusta también ese planteamiento que hace del eje atlántico. A mí me gustan los planteamientos que hablan de suma, que hablan de tender puentes, que hablan de ensanchar nuestro espacio, no de constreñirnos, de cerrarnos, de separarnos. Es el discurso que hace siempre cuando está aquí, en nuestras instituciones. Me gusta este que hace cuando sale fuera del País Vasco y precisamente dice lo contrario de lo que dice aquí, ¿no? Porque esa defensa del eje atlántico, esa defensa de la conectividad de todo el norte de España con Francia, esa apuesta por la Unión Europea, que es la suma, me gusta. Ahora, cuando resulta que viene aquí y dice que todo es mejor si nos separamos, nos dividimos, nos rompemos y fracturamos, entonces, desde luego, yo ahí ya no estoy de acuerdo. Y me parecen muy contradictorios esos dos discursos, ¿no? Me quedo más con el que plantea cuando lo hace en términos europeístas, que, como digo, se tiene que hacer desde la suma, desde la colaboración y, desde luego, sabiendo que nuestra representación en el conjunto de Europa, donde tiene fuerza, es en la de ir junto con uno de los grandes países europeos, que es España.
Por cierto, que hablando de discursos, ayer también se inauguraba precisamente en Bilbao una escultura para restaurar la memoria de las víctimas. Y en ese discurso decía el Lehendakari que había que hablar sin tapujos de lo que supuso el terrorismo con los jóvenes, porque ahí sí que nos jugamos el futuro de las próximas generaciones. Coincide precisamente en esos planteamientos de que muchas veces no se habla, no se ha querido hablar o no se tiene un relato de la realidad.
A mí lo que me parece es que lo que hay que hablar a este respecto es con mucha sinceridad, ¿no? Y que no se tienen que mezclar cosas. Vamos a ver, yo lo que dijo ayer el señor Pradales también lo comparto, y comparto el propósito de esa escultura, de ese monumento, pues defendiendo la memoria de las víctimas del terrorismo. Por supuesto que sí, de todas las víctimas del terrorismo, sin lugar a dudas. Lo que no comparto es el discurso que hizo la semana anterior, en la que se mezclaron las víctimas del terrorismo con personas a las cuales les explotó una bomba cuando la iban a colocar. Como ha sucedido cuando se hace una memoria de todas las violencias. Hombre, vamos a ver, aquí yo creo que también hay que saber distinguir unas cosas de otras. Como hemos visto en distintas ocasiones, se quiere comparar la de una persona que se desplazó a visitar a un preso en un día tenido un accidente de tráfico con la de una persona a la que le estaban esperando en la puerta de su casa para pegarle un tiro en la cabeza. Son cosas muy diferentes. Entonces me parece que para ser honestos con nuestra historia y precisamente para esa explicación y ese legado que tenemos que dar a nuestros jóvenes, tenemos que explicar la realidad. La realidad es que en Euskadi durante mucho tiempo ha habido un apoyo social al terrorismo. Y eso ha sido un error sociológico de los vascos. Y ha sido muy contrario desde luego, en primer lugar, a la convivencia, al respeto a los derechos humanos, también a nuestra economía, a nuestro desarrollo, a la convivencia social, ¿no? Y esto es lo que ha pasado y tenemos que centrarnos ahí, en reconocer lo que sucedió. Y que es más, aún hoy hay muchos vascos, desgraciadamente, que siguen apoyando aquellos crímenes. Y creo que tenemos ahí un elemento que nos tiene que centrar a todos y que nos tiene que hacernos reconocer respecto de las cosas que no se han hecho bien en Euskadi. Y no solamente desde la política, también del conjunto de la sociedad, que toleró o animó, alentó unas conductas que fueron muy contrarias a la libertad, al respeto a la vida, que es lo más importante que tiene el ser humano.
Bueno, pues estamos ya en esos instantes finales. Me va a permitir, Javier de Andrés, usted que ha tenido experiencia además como diputado general, como delegado del gobierno, ¿usted hubiese actuado igual que su compañero Mazón en Valencia?
Bueno, pues vamos a ver. Yo pienso que ha habido errores, indudablemente. Creo que obviamente después de que se han visto, pues es fácil identificarlos, y que hay cosas que no se hicieron bien. Hay dos elementos que me parece que son muy relevantes. Uno es el fallo que tuvo la Agencia de Meteorología pensando que se acababa la tormenta.
Bueno, eso se lo desmintieron después, ¿eh, Javier?
No.
Porque la agencia dijo hasta las 6, pero dijo que luego continuaba. Es que claro, no, lo que, puso una fecha y luego continuaba. Sí,
no,
sí.
No, vamos a ver. No, pero eso, las cosas como son. La EMET dijo que a las 6 se mitigaba la tormenta. Y luego hubo un nuevo parte, cercano a las 6, en las que dijo que iba a continuar con fuerza. Pero inicialmente se dijo que hasta las 6. Y eso es el mensaje que trasladó Mazón. Fue exactamente el que dijo EMET. Es verdad que los partes se van actualizando.
Se van actualizando, y, es que se actualiza todo. Claro.
Y entonces el parte, se le culpa. Que lo que dijo Mazón a las 3 de la tarde, que era justamente lo que había hecho a EMET. Yo creo que eso no se le puede tachar ninguna responsabilidad a Mazón. Y también hubo un error muy importante que yo creo que se tiene que esclarecer, y es porque hubo un silencio respecto del crecimiento del caudal de ese barranco que se llenaba de agua, ¿no? Y eso era una responsabilidad de la Confederación.
Bueno, eso tampoco está claro, Javier Andrés, ¿eh? Que los barrancos son competencia de la Generalitat, los ríos y los cauces no, los barrancos.
No es así. Y lo que no es así. Y además lo que hay que saber es por qué se llenó ese barranco. Porque posiblemente el barranco se llenó como consecuencia de un flujo de agua que lo favoreció la Confederación. Desde luego aquí hay muchas cosas que se tienen que ver a lo largo del tiempo, pero ha habido errores indudables y no se han calculado las cosas. Yo, desde luego, en lo que sí que discrepo y creo que es ya evidente, es que tenía que haberse considerado la emergencia nacional, indudablemente.
Usted lo hubiese solicitado, ¿verdad?
Creo que por las dos partes, tanto por parte de Mazón, que tenía que haberla solicitado, como por parte del Gobierno de España, que la tenía que haber decretado, sin ni siquiera esperar a que Mazón la pidiera, ¿no? Porque eso es una competencia exclusiva de ellos. Y en el momento en el que se sabe o se piensa del riesgo de la ruptura de la presa, se tenía que haber declarado la emergencia nacional. Porque en ese momento se estaba pensando en que se podía romper la presa. Si se llega a romper la presa, eso hubiera conducido a una situación todavía mucho peor de la que terrible que hemos vivido. Y eso, desde luego, es lo que hace pensar que indudablemente se tenía que haber decretado la alarma nacional, porque si no se hace en este caso, ¿cuándo se va a hacer? Yo no sé si es que alguien piensa que va a haber alguna cosa que requiera de más esfuerzos sociales, económicos y humanos que la que acabamos de vivir, porque ha sido terrible, ¿no?
Pues sí, por desgracia ha sido terrible. Yo espero que se esclarezcan también muchas de las lagunas que hay, lógicamente, en todo este episodio, pero yo por eso le preguntaba, ¿no? Si, conociéndole además, sí, si usted hubiese reaccionado igual, y ya veo que no hubiese reaccionado exactamente.
Hombre,
igual.
Vamos a ver, yo desde luego no sé lo que hubiera hecho, porque quién sabe.
Bueno, es una situación de tensión
visto,
máxima.
Visto, claro, yo creo que indudablemente había que haber hecho decretar la emergencia nacional, lo tenía que haber solicitado Mazón y lo tendría que haber decretado el Gobierno de España. No me cabe duda.
Javier de Andrés, presidente del Partido Popular del País Vasco, le agradecemos como siempre el que haya estado con nosotros en esta mañana. Que tenga buen día.
Es que ricasco, un placer.
Vale, agur, es que ricasco.